Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos. Arrancamos semana en un día feo, muy feo, que ha amanecido con niebla, pero que parece que no va a abrir para que podamos ver el sol, al menos durante unos minutos. Pero eso no es impedimento para que te acompañemos en los próximos 35 minutos en la sintonía del 101.2, en los próximos 5, antes del tramo final de mediodía, COPE, en el 104.5. También puedes elegir tu formato, reducido o ampliado, a través de cope.es/Valladolid o de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy es lunes, día 20 de noviembre. Leire Chorro está en el control. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Showbiz con The Flaming Shakers, considerados como el mejor tributo de Europa. 24 y 25 de noviembre en la Sala Aurora Bautista, antiguos cines Parque Sol Plaza, en un espacio renovado y con confortables butacas. 25 euros más gastos de comisión. Entradas a la venta en aurorabautista.es y mundoentradas.es.
Valladolid brilla en Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete, inauguración de la iluminación navideña. No te pierdas el encendido de las luces de Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 24 de noviembre, desde las 8 y media de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Éxito absoluto de la convocatoria por parte de la Selección Española de Fútbol ayer en Zorrilla. 24.146 espectadores, lo que significa que estuvo lleno, pero no del todo, el estadio. Algunas localidades, aproximadamente unas 700-800, quedaron en el limbo y nadie sabe qué fue lo que ocurrió con ellas. Si fueron entradas de protocolo que al final no fueron ocupadas, si alguien hizo acopio de entradas por encima de sus posibilidades y al final se las tuvo que poner entre dos rebanadas de pan untadas con aceite para intentar que pudiera ser un poquito más digestivo, o si finalmente esas entradas no se habían sacado a la venta. Lo cierto es que había huecos en el estadio José Zorrilla, pero que la entrada fue más que aceptable. En una tarde en la que el público iba a pasárselo fenomenal, se lo pasó bien, aunque el partido no acompañara. No fue el mejor espectáculo el que ofrecieron España y Georgia ayer durante los 98 minutos que duró el partido, y encima el ambiente quedó mucho más enrarecido cuando las noticias sobre la lesión de Gavi, que al final se han traducido en la peor de las posibles, rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha, además de afectación de la parte del menisco externo, han derivado en que el jugador se va a perder esta temporada y buena parte de la próxima, con lo cual ni Eurocopa ni Juegos Olímpicos. Además, haremos resumen de todo el fin de semana aquí en el 101.2, en el 104.5, continúa el tramo final de Mediodía COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 24 de noviembre, desde las 8:30 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos hasta las 4, arrancamos esta nueva semana que va a derivar otra vez en partido el próximo viernes, el que el Real Valladolid va a disputar a domicilio de nuevo a las 9 de la noche y de nuevo abriendo la jornada del Campeonato Nacional de Liga en esta segunda división, en una nueva, en este caso la 17ª, que se va a disputar a partir del próximo fin de semana. Una 17ª jornada que, como decía, se abrirá en Huesca el viernes a las 9 en punto de la noche. Pero antes de pasar a hablar del partido del Real Valladolid ante el Leganés, que empató a 1, antes de poder hacer la previa también de lo que va a ser este fin de semana con ese Huesca-Real Valladolid, vamos a hablar de detalles que dejó la visita de la selección española en su último partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania del próximo mes de junio. Ya sabéis, del 14 de junio al 14 de julio van a ser las fechas en las que Alemania va a ser la sede, justo antes de que prácticamente arranquen los Juegos Olímpicos de verano de París, algo que va a ocupar, pues, televisiva e informativamente, prácticamente toda tu atención durante los próximos calurosos meses centrales del año. España visitó Valladolid por cuarta vez. De nuevo se lleva la victoria. España no conoce otro resultado que no sea ganar en Valladolid en ninguna de sus categorías. Ganó a Estados Unidos. Antes había ganado la final de la Eurocopa Sub-21 en aquella tanda de penaltis ante Italia, con ilustres, entre ellos vallisoletanos, en aquella formación. Después la absoluta visita de Estados Unidos, victoria de la selección española. Visita en partido oficial, también clasificatorio para una fase final, de la República Checa, victoria de la selección española. Visita en un partido amistoso, un 1 de marzo a las 10 de la noche en plena hora de frío, de Costa de Marfil. Visita que también se saldó con victoria de la selección española por 3-2, el día que Fábregas y Marcos Senna se vestían por primera vez con la roja. Y ayer, visita de la selección de Georgia, último partido de la fase de clasificación para la Euro, victoria por 3-1 de España, lo que le lleva no solamente a ser campeón de su grupo, sino, además, garantizado ya, cabeza de serie en el próximo sorteo del día 2. Allí conoceremos a las selecciones, entre las que podría estar Georgia, que se ha clasificado para la repesca y que podría meterse en la fase final de esa Eurocopa de Alemania. Pero el fin de semana nos ha dejado, desde la llegada de la selección española, coincidiendo con el partido del Real Valladolid ante el Leganés el pasado viernes, muchísima afluencia de gente en el aeropuerto de Villanubla, que fue prácticamente el único momento en el cual los jugadores pudieron establecer contacto directo con la afición, porque el resto durante todo el sábado en las citas institucionales no hubo presencia de los jugadores de la selección española y en el día de ayer por la mañana al final se decidió que los jugadores tampoco tuvieran contacto con la afición al jugarse el partido esa misma tarde, con lo que mucha gente ya ha manifestado a través de los medios de los que dispone, que no son otros que las redes sociales, pues un ligero grado de decepción con la ausencia de internacionales en las zonas comunes, tanto del hotel como de otras convocatorias. Si se celebró, sí que se instaló en el paseo central del Campo Grande, la acera de Recoletos, la fanzón, con más o menos presencia de aficionados, la noche tampoco acompañaba, pero yo creo que fue pues una buena idea para que, sobre todo los más pequeños, estuvieran un poquito en contacto con lo que significa la selección española de fútbol y además pudieran hacerse alguna foto con las réplicas de algunos trofeos, Eurocopas, Mundiales, que ha ganado nuestra selección absoluta en categoría masculina. Y ayer el partido generó pues muchísima actividad alrededor del estadio José Zorrilla, una actividad que hay que tener en cuenta que la gente que venía de fuera de la provincia de Valladolid y que quizá no conociera el entorno de Zorrilla, pues hizo que mucha gente no se explicara cómo alrededor de un punto tan importante como es el estadio hubiera tan poca oferta de ocio. Había gente que sí deambulaba de acá para allá, de una punta a otra del estadio y que al final terminaba optando por subir al barrio de Parque Sol porque en los alrededores de Zorrilla no había nada que hacer prácticamente. Es uno de los grandes peros y una de las grandes deficiencias que tiene ahora mismo la ubicación del nuevo estadio o del estadio. De nuevo no tiene nada, que es la falta de oferta de ocio alrededor de sus instalaciones. La gente pedimos que anticipen su llegada al campo y como no se metan al campo, donde hay bueno pues servicios de restauración y de hostelería a un precio que hay que reconsiderar, no tienen absolutamente nada que hacer. Aún así, 24.146 personas que fueron al campo, cantaron el himno, sacaron su bandera, los vendedores ambulantes de bufandas se pusieron las botas en la tarde de ayer con banderas, bufandas, camisetas, otros recuerdos que hacían mención al acontecimiento que se estaba viviendo, pero desgraciadamente no se vio un buen partido. Eso sí, el montaje del estadio, por cierto, cero dudas de que podemos tener uno de los mejores servicios de mantenimiento del césped de España. Fue una auténtica exhibición. 100 minutos de fútbol el viernes, un entrenamiento sobre una auténtica moqueta de la selección española el sábado por la mañana, un entrenamiento de nuevo sobre un tapiz envidiable de la selección de Georgia y otros 100 minutos de fútbol ayer. No ha sufrido absolutamente ni un pero el campo, el césped del estadio José Zorrilla, que ya en su día dio que hablar en el partido, por ejemplo, contra Costa de Marfil, donde el día antes de jugarse el partido no se pudo entrenar porque estaba completamente helado y nevado el campo. Tuvieron que irse a las instalaciones de Mojados y creo que Costa de Marfil tuvo que irse a Tordesillas. Y que también dio que hablar en aquel famosísimo partido que abrió la temporada ante el Fútbol Club Barcelona, donde el césped se levantaba después de una desastrosa planificación previa de cambio de césped después de la celebración de un concierto en el Estadio José Zorrilla. Todo eso ayer quedó olvidado. De verdad, enhorabuena al Real Valladolid y enhorabuena al Servicio de Mantenimiento del Césped del Estadio José Zorrilla. Y enhorabuena a la Federación, que no escatimó un euro en adornar el estadio como la ocasión se merecía. En algunos casos incluso un poquito por encima de lo que quizá fuera necesario. Pero se vivió la fiesta, disfrutamos de la fiesta, no vimos un buen partido. España no fue la España que suele tumbar a su rival a base de buen fútbol. Georgia tampoco estaba por la labor de que le metieran otros 7 y se fue con un resultado que dejó a Willy Sagnol, el técnico seleccionador georgiano, bastante satisfecho, dijo, dada la diferencia entre una y otra selección. Lo peor, la lesión de Gaby. Todos nos temíamos lo peor, nadie lo confirmaba, pero los que habéis visto mucho fútbol sabíais que la cosa no iba bien. Sobre todo por el mecanismo de la lesión, no queda claro si fue en la entrada del jugador georgiano o si fue en el posterior esfuerzo que hizo Gaby, donde terminó de romperse los ligamentos, pero todos intuíamos que las noticias eran de cruzado para arriba, que lo del esguince, desgraciadamente, no era la sensación ni que sacaba Gaby, ni que teníamos tú y yo cuando veíamos cómo se retiraba del terreno de juego. De hecho, la rueda de prensa de Luis de la Fuente es íntegramente dedicada a la lesión. No hay una sola pregunta ni una sola respuesta de fútbol en las varias preguntas que recibió Luis de la Fuente. Marchó la selección, todos los actos institucionales en la Federación de Castilla y León fueron un auténtico éxito, así que enhorabuena por haber podido vivir ese acontecimiento y a tener en cuenta en la reforma del estadio, cuando se haga, si es que se hace, lo de la zona de ocio alrededor del recinto deportivo. Es una de las grandes rémoras que tenemos en el Real Valladolid y en el Estadio José Zorrilla. Ayer la gente iba y venía simplemente paseando alrededor del campo porque, salvo el bar de la esquinita, no tenía absolutamente otra cosa que hacer. Pero allí, el viernes, se jugó otro partido. Real Valladolid 1, Leganés 1. Un resultado que yo creo que, a tenor de lo visto en el planteamiento global, deja al Valladolid con menos puntos de los que mereció. Es que tampoco se mereció los 3. Es que el resultado tenía que haber sido 2 puntos para el Valladolid y 1 para el Leganés. Pero como eso no puede ser, pues al final un punto para cada uno después de lo visto en el encuentro. Una primera parte en la que el Real Valladolid domina, no voy a decir apabulla, pero sí que es muy superior a un Club Deportivo Leganés, que con un pequeño ajuste en la segunda parte, en el descanso, consigue empatar el partido. Primero se había adelantado el conjunto vallisoletano con un nuevo gol de Mamadou Sylla. Tuvo varias oportunidades para ampliar esa ventaja, pero una jugada de estrategia perfectamente ejecutada por los jugadores del Club Deportivo Leganés y lamentablemente mal defendida por los jugadores del Real Valladolid, que se dejaron comer todos los bloqueos habidos y por haber. Ni un solo jugador del Real Valladolid se libró de los bloqueos que hicieron los jugadores del equipo madrileño, permitieron que Sergio González empatara el partido. Luego, equilibrio y al final un pequeño arreón de un Real Valladolid que fue un auténtico rosario de malas decisiones a la hora de terminar las jugadas, tal y como explicaba en el balance después del partido Paulo Pezzolano.
No, yo creo que, a ver, se vio muy claro, ¿no? El primer tiempo fuimos muy superiores, creo que contra estos equipos que es difícil de crearle la oportunidad de gol porque está marcado en estadísticas y todo. Tuvimos oportunidades de goles, alguna más clara, no tanta, porque no podías tener tanta contra este rival, porque defiende muy bien. Había que aprovecharlo, creo que podíamos habernos ido en el entretiempo con un marcador un poco más amplio, ¿sí? Hicimos un excelente primer tiempo. El segundo tiempo ellos entraron mucho mejor. La verdad, empezaron a empujar, nosotros no nos metimos en el partido. Fueron 25, 30 minutos que ellos fueron un poco superiores. Ocasionaban que inestabilidad, pero tampoco no tenían oportunidad de gol. Pasa que a los 5 minutos del segundo tiempo cometemos el error, perdemos la marca, y eso se paga carísimo contra un equipo que sabe aprovechar el error del rival y hace pocos errores también defensivos. Y bueno, lo aprovecharon bien. Después agregamos otro jugador en el medio campo, nos estaban ganando las espaldas de los volantes, no lo quería hacer porque creo que con Kenny podíamos tener un poco más de profundidad por dentro, pero bueno, a partir de ahí creo que generamos estabilidad, ¿sí? En el equipo, porque estábamos inestables los primeros 30 minutos, 25 minutos, me costó hacer ese cambio porque quería ver si podíamos llevarlo de nuevo donde nosotros queríamos el primer tiempo, como lo logramos el primer tiempo, pero no lo logramos, y a partir de ahí hubo más estabilidad. Ocasionamos poco, ¿por qué? Porque defienden muy bien ellos ya no atacaron más, Y nada, fue así el partido. Te da lástima porque nosotros queríamos conseguir los 3 puntos y en ningún momento dijimos el empate está bien. Lo único sí, no perder las marcas atrás, esos detalles como para no perder el partido, pero siempre fuimos a buscarlo.
Eso es lo que hacía como balance, lo que expresaba como balance Paulo Pezzolano, que hablaba de la ausencia de Anuar durante el partido y del susto que dio Kennedy en la primera parte.
Anuar tuvo una molestia, ¿sí? Estamos tratando de que llegue. Aparte tiene el corte en la cabeza, se le juntó todo, ¿sí? Anuar viene de una lesión muy larga y bueno, por necesidad del equipo lo utilizamos hasta más minutos de lo que lo teníamos que utilizar, ¿sí? Pero bueno, no tiene ninguna lesión ni nada, sino que cuidarlo porque sí, le puede pasar a peor. Después de Kennedy creo que fue un golpe en la espalda y se quedó sin aire en ese momento, no sé bien cómo fue, pero creo que viene de parte de un golpe. Pero después lo pasó bien.
Sin problemas para Kennedy, que fue uno de los jugadores que volvió a empezar un partido en el que Pezzolano de nuevo volvió a reservar 3 cambios, solo hizo 2.
Cuando tenés jugadores como Moro, como Iván, que te genera mucho duelo por fuera, mucha profundidad, porque te lo hace llevar al equipo rival al bloque bajo, no por ser tan verticales sin pelota, Moro es más, pero sí te genera mucho ofensivamente, te cuesta cambiarlos, ¿está bien? Que en el primer tiempo es un excelente primer tiempo, te cuesta sacarlo. Sila, sabemos que está haciendo buen trabajo. Después tenés 2 mediocampistas que Moncho en cualquier momento tiene buen golpeo, te maneja el balón del equipo, después Estanco te aguanta físicamente el equipo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos tocar? El equipo está bien, entonces te cuesta un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, si querés seguir teniendo profundidad, te cuesta sacar uno de afuera. Pero no, el equipo está bien, el plantel está bien. Pero son decisiones, como yo digo, cuando el equipo está bien dentro del campo, te cuesta cambiar, te cuesta eso. Y lo que hicimos con Meseguer fue para sumar uno más en el centro del campo, ¿sí? Para que ellos no tengan esa superioridad que estaban consiguiendo. Pero bueno, ahí perdimos un poco de profundidad por izquierda que lo teníamos con Moro. Pero bueno, es eso. El equipo está bien, el plantel está bien y bueno, seguir trabajando y seguir mejorando.
Por cierto, a seguir mejorando en lo que él denomina que, formando parte de su proceso, considera que es el camino adecuado a recorrer.
Estamos haciendo un muy buen trabajo, el equipo, los jugadores están haciendo un muy buen trabajo. La actitud, si vos te fijás ya, esa onda positiva en los últimos minutos, cuando ya estás atacando, estamos todos viendo que se viene el gol. Eso no se vive en cualquier equipo, porque hay dedicación en el día a día, hay físicamente tiran hasta el último segundo contra un equipo que es muy fuerte físicamente. Todos esos detalles son positivos. El primer tiempo fue muy bueno, fue muy bueno. Ellos hicieron todo para taparte todo lo bueno que vos tenías. Igual encontramos los medios, sabíamos por dónde podían estar y conseguimos las oportunidades de gol. Y ellos no tuvieron la oportunidad de gol. Los dos zagueros, Boyón y Gustavo, hicieron un excelente partido. Centro delantero, ningún equipo lo mantuvo como lo mantuvimos nosotros. Ese juego es recibir contra movimiento al espacio y te complica. Lo intentaron hacer y no lo encontraron. Hicieron muy buen trabajo defensivo porque a partir de ahí empezás a competir en el partido. Y la verdad, se hizo buen partido, lástima que no lo ganamos. Pero bueno, a seguir creciendo como equipo. Tenemos un partido de visita ahora, hay que ir a buscar los 3 puntos y así, partido a partido, como lo digo siempre. Es muy largo, el equipo está bien, seguimos mejorando. Y sobre todas las cosas creo que la gente se está sintiendo identificada, obviamente, segundo tiempo capaz que el rival vino un poco más, pero la gente se está sintiendo muy identificada con el equipo, el primer tiempo fue excelente, lo vivieron, lo disfrutaron, y bueno, hay que lograr lo que sea los 98 minutos, no es fácil, pero hay que lograr que sea así.
Jornada 16, Valladolid 1, Leganés 1, falta por jugarse hoy un partido todavía, a las 9 de la noche, Levante Racing de Santander, el resto de resultados, Alcorcón 0, Sporting 0, Amorebieta 2, Tenerife 0, Zaragoza 0, Huesca 2, Escribá, parece ser que está más fuera que dentro, Español 2, Elche 0, Racing de Ferrol 1, Burgos 1, Eldénselo 2, Mirandés 2, Oviedo 2, Eibar 1, Cartagena 1, Albacete 1 y Villarreal B 0, Andorra 0. Así pues, la clasificación de momento queda encabezada por el Leganés con 35 puntos segundo, tal y como estaba el Sporting a 6, 29, a 6 también tercero el Real Valladolid, a 7, cuarto el Español. Otros puestos de playoff para el Eibar con 27 y para el Racing de Ferrol que tiene 27. 24 puntos para el Levante, el Eldense tiene 23, 23 el Tenerife como Elche, 22 Oviedo y Zaragoza que estaba en primera en septiembre, pues ya está 12º. 21 puntos para Racing de Santander y Burgos, 19 Mirandés, Albacete, 17 para Villarreal B y Andorra. Nuestro próximo rival es el primero en zona de descenso, 16 puntos para el Huesca, 14 Amorebieta y Alcorcón. Cierra la tabla clasificatoria con 8 puntos el conjunto del Cartagena. La próxima jornada, como te decíamos, la número 17, vuelve a ser de nuevo abierta por el Real Valladolid a las 9 de la noche del próximo viernes ante la Sociedad Deportiva Huesca. Así que vamos a esperar a que la situación no cambie y que el Real Valladolid siga aprovechando de nuevo su papel como visitante. También jugarán Racing de Santander, Villarreal B, Burgos Andorra, Albacete Zaragoza, Eibar Levante, Leganés Racing de Ferrol, Mirandés Oviedo, Elche Amorebieta, Tenerife Cartagena, Español de Barcelona Alcorcón y Sporting de Gijón, Club Deportivo Eldense. El Real Valladolid Promesas jugó también este fin de semana, volvió a la senda de la derrota ante el Club Deportivo Villalbés por 0-1. Así definía el partido un no demasiado contento Álvaro Rubio.
Hemos tenido ocasiones para haber marcado por lo menos algún gol y bueno, a ver, contentos no estamos porque es verdad que hemos tenido alguna fase del juego que nos han castigado mucho, en transiciones, por ejemplo. Y bueno, esas cosas las tenemos que intentar ir trabajando mejor y ser más contundentes en esa faceta. Pero bueno, la actitud de los chicos ha sido fenomenal y lo demás ya es cosa nuestra, el ir trabajando y ver un poco lo que queremos todavía, ¿no? El ser un poco dominadores con balón, el tener esas llegadas ahí a área, el cargar área y bueno, pues hoy no hemos tenido ocasiones. Es verdad que ellos nos han hecho mucho daño en transiciones, pero vamos a ver si trabajamos esos pequeños detalles para estar más seguros y más contundentes ahí, ¿no?
Y tras el partido del Real Valladolid en Huesca, ya están todos los horarios de diciembre. El día 2, el Valladolid visitará el Levante a las 9 de la noche. En Copa del Rey, el 5 de diciembre, se juega en Barcelona, porque el día 9 se vuelve a jugar de nuevo Liga. A las 4 y cuarto, el Real Valladolid va a recibir al Amorebieta. Pasamos a la siguiente semana o a las siguientes dos jornadas, que se juegan con 4 días de diferencia. Lunes 18, el Villarreal B recibirá al Real Valladolid a las 8 y media de la tarde, y entre semana también, el día 21, jueves, el Real Valladolid jugará en casa ante el Racing Club de Ferrol. Hasta aquí el fútbol, vamos con baloncesto, porque el Real Valladolid de básquet consiguió la victoria ante el Lleida, no sin apuros. El equipo vallisoletano consiguió desnivelar el balance de rebotes y cimentar en eso una victoria que analizaba así Paco García.
Satisfecho y cansado, porque madre mía, qué tensión todo el partido. Es que este es un buen equipo y este es un equipo que lleva 2 años haciéndolo muy bien y nadie duda que este equipo va a estar como estuvo la temporada pasada en playoff y como estuvo la temporada anterior. Nosotros, con todas los problemas que arrastrábamos, tal, sí, pero con lo difícil que es ganar en esta liga, oye, pues hemos hecho ahí ese ciclo de 3 victorias seguidas, que creo que tiene un mérito importante. Vamos a ver si podemos recuperar al menos a Sergi Costa esta semana para que pueda llegar al partido de Estudiantes y bueno, y volver a jugar con un poco de, a veces, de lógica, ¿no? Que evidentemente, cuando descolocas a los jugadores de su posición habitual, pues pueden pasar las cosas que han pasado. Hemos ido, pues creo que han sido 30 puntos de valoración más que el rival, 20 rebotes más que el rival, y sin embargo entras apurado porque los 19 balones perdidos hacen que el partido se iguale. Pero con todo y con eso, creo que el equipo ha dado un paso adelante en estas últimas semanas de deseo de ganar, de intensidad para poder ganar partidos, y bueno, pues hemos dejado a Lleida en 74, venía de meter 90 y tantos a Castellón, son 20 puntos menos. Y bueno, una satisfacción grande por la victoria, por el ambiente que había en el pabellón, por la satisfacción de saber que hay mucho público que se va contento a casa y que bueno, pues que se ha visto un buen partido. Quizá afeado en los 2 últimos minutos que nos hemos empeñado los 2 equipos, fallas tú, fallo yo. Cometes tú un error, lo cometo yo. Y eso ha sido un poquito el final, pero creo que durante el partido ha sido un partido francamente bueno.
Paco García, que dice que esto es un antes y un después, o que es un después, mejor dicho, de aquel punto de inflexión que se produjo ante San Pablo Burgos.
Yo creo que el punto de inflexión es lo mal que lo hacemos en Burgos contra San Pablo. Eso sí es un punto de inflexión. Y esa semana que tuvimos muchos santos entrenando con nosotros, muchos, wow. El santoral no había más. Y yo creo que eso nos ha ayudado a endurecernos, ¿no? O sea, ha sido una semana muy, muy dura y las tres victorias muy sufridas, como son la de Betis, la de Cantabria y la de hoy ante Lleida, bueno, pues han caído de nuestro lado con lesionados, con problemas, sin tener a un sustituto para dar descansos a Mike, inventando de donde no teníamos. Esta semana Edu Castaño, y quiero agradecérselo públicamente, nos ha dado mucho nivel entrenando para poder llegar bien al partido y lo hemos notado. El nivel de entrenamiento esta semana ha sido francamente bueno con Edu. Y bueno, pues vamos a ver, porque ahora tenemos una semana en la que hay que trabajar duro hasta mitad de semana y luego a partir de semana hay que pensar que jugamos domingo por la tarde, miércoles por la noche y sábado por la tarde, en 6 días 3 partidos. Entonces tenemos que estar preparados para llegar lo mejor posible a los 3, ¿no? A ver cómo podemos encontrar victorias en esos 3 partidos que nos pondrían en el grupo de arriba, sin duda.
Esta mañana ha habido un acto en la sede de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Ha estado la nueva presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, para hablar con los clubes de la comunidad que participan en competiciones FEB. Una Elisa Aguilar que traía estas propuestas que ha presentado en la Federación Autonómica.
Con todas las instituciones educativas y, por supuesto, con las federaciones autonómicas, pues esperemos que de aquí a 6 años podamos subir un 25% de las licencias de nuestro deporte, que estaremos hablando de 500.000, y bueno, pues todo esto va a ir acompañando, como no puede ser de otra manera, el reforzar a todas las competiciones. Yo he sido directora de competiciones durante 8 años, con lo cual, hombre, no te digo que sea mi debilidad, pero sé de la importancia que tienen todas las ligas que tenemos, desde la Oro, Liga Femenina Andesa, Plata, Challenge, Liga Femenina 2 y EVA, y ahí es donde, bueno, pues se desarrolla el jugador, la jugadora. Vamos también a poner todo el esfuerzo con el desarrollo del jugador de formación y luego, bueno, pues disfrutar de ellos en todas las distintas selecciones de nacionales. Y aparte, bueno, pues toda la rama tecnológica, porque como siempre decimos, al final ese niño o niña que coge el balón de baloncesto en el patio del colegio tiene un teléfono y un iPad o una tablet en su casa, y tenemos que hacer que nuestro producto sea atractivo, no solo a nivel tecnológico, que es lo que estamos incidiendo, pero sobre todo que entre mucho más en las familias, que son importantes para poder crecer y así también disfrutar de nuestro deporte en los pabellones, con toda la puesta en escena que hacemos, con lo cual lo que queremos es que el baloncesto esté en todas las etapas distintas de las personas, y bueno, pues ahí necesitamos del apoyo de nuestros socios importantes como son las federaciones autonómicas, y a grandes rasgos pues esto es un poco las ideas que queremos poner en marcha.
Además de apuntalar en Castilla y León el deporte escolar.
Esa es la idea es que todo el deporte escolar esté dentro del ámbito de la Federación Autonómica, porque es la competencia, y a su vez de la Federación Española. Más que absorber es el ayudarnos o el tender un puente para que, bueno, pues para que ese salto deportivo sea cada vez menor, que no tenga tanto, bueno, pues tanto gap, que sea más fácil para los niños y niñas que están en esas competiciones, y sobre todo porque sean partícipes de nuestro deporte a todos los niveles, ¿no? Siempre decimos de la familia, el hashtag de la familia, pero que la familia no solo son los jugadores, jugadoras de corto que se ponen a jugar, sino que es todas las edades, y independientemente de que juegan o consuman nuestro baloncesto, pero ahí por eso queremos incidir con las instituciones educativas de la mano de Óscar y de su equipo para que puedan estar dentro del paraguas de las federaciones autonómicas y españolas.
Y 14 puntos del Atlético Valladolid, que según su técnico no se pone objetivos.
No vamos a frenar, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, y por consecuencia de nuestra fe, de nuestro trabajo y de nuestra actuación, de nuestro coraje, de nuestra ambición, que también la tenemos, pero siempre nuestra humildad, pues a ver dónde somos capaces de llegar, ¿no? Está claro que la Liga Sobal hoy, yo creo que ya ha dejado de haber clases en esta Liga Sobal, creo que lo comentabas tú el otro día, ha dejado de haber clases. Ahora mismo Puerto Sagunto gana Cangas de una manera solvente, pero al día siguiente Benidorm, que aquí no fue capaz de ganar, gana Puente Genil, que nosotros no le hemos podido ganar allí, de 8 o 9 en su casa. Con lo cual, esto te dice un poco lo que es esta liga, ¿no? Que tienes que estar que tienes que pelear cada día los puntos, porque esto es muy complicado, que arrancar puntos, la buena noticia es que es factible en cualquier lado, la mala es que te tienes que dejar la piel. Y hoy ha sido un partido muy difícil también porque hemos tenido que exprimir muchísimo el limón, ¿no? Teníamos gente ahí, mira, Nico al final está con la reserva, no llega, José le hemos podido tener con cuentagotas en la segunda parte, lo que nos ha dado. Tenemos gente que va un poquito a la reserva, ¿no? Y estos que vienen de jugar con la selección todavía más, con lo cual hoy hemos sacado esas gotitas de zumo que había ahí, que nos han dado dos puntos importantísimos, y a partir de ahora cuatro jornadas. No es tiempo ni de pensar ni de planificar, es tiempo de seguir preparando, no va a haber grandes cambios de aquí al final de temporada, con lo cual...
Son las 4 de la tarde.